sobre la devoción de los padres a sus hijos. La ley natural humana se ha fundado y existía en sus orígenes sobre el cuidado, es decir, la devoción de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Esto era único en ninguna especie animal del reino de la vida en la tierra. Se inventaron las tumbas precisamente eso. Vemos en los tiempos prehistóricos, cuando ya comienza una civilización, se ve que ya decía esa devoción. Los hijos enterraban a los padres. Ese es el origen de la tumba y ese es el origen, digamos, en la que el hombre comienza a caminar. Y en esa devoción de padres a hijos, de hijos a nietos, de abuelos a nietos, de nietos a abuelos, etcétera, hermanos, hermanas, sobrinos, era una gran familia. Una ciudad era una gran familia en la que todos estaban unidos en matrimonio los unos con los otros, por los hermanos, por los cuñados, por los otros, por los demás allá. Es decir, la devoción era general. Y se creaba una civilización que estaba fundada precisamente en el dominio de todas las condiciones sobre las que se establecía, es decir, las condiciones naturales circundantes. Y la protección mutua a todos los niveles, de alimentos, de vestido, de instrumentos. Y la civilización empezó a crecer. Y se basa exclusivamente en la transmisión libre, porque el amor está en medio de unas familias a otras, del conocimiento que cada cual tenga y se pone a disposición de todos, al servicio de todos. Es una participación natural de las familias en el bienestar común de todos, porque las familias tienen que mirar por sus hijos, por sus hermanos. Ya es todo una comunidad. Así crecieron las primeras ciudades. Esta devoción que se está haciendo, que se ha impuesto, que se está imponiendo de los padres lo dan todo por los hijos y los hijos luego le dan las espaldas a sus padres, como si ya los viejos estuvieran destinados a la muerte, mientras más lejos mejor. Esto es antinatural. La devoción de un padre y una madre a sus hijos tiene que superar absolutamente cualquier condicionamiento social que haya tenido anteriormente, de pasar de ser simplemente un hombre y una mujer a un padre y una madre. Ahí hay unos deberes establecidos en la misma naturaleza que saltan, se activan. Y esa devoción original no se debe perder nunca, ni se debe permitir, y se está rompiendo a cachos, haciendo que el matrimonio sea simplemente un acto de satisfacción sexual. Hay que ser bastante perverso, digamos, para hacer creer que el sexo es, ante todo, un disfrute. Es decir, que no es simplemente el principio del acto procreativo que hace que una ciudad, un país, un pueblo crezca, la civilización que todos comparten crezca, porque el conocimiento, al haber más seres humanos, más se manifiesta, porque un hombre solo no puede conocerlo todo, porque nadie puede ser o tener la inteligencia, es decir, la omnisciencia divina. Cada uno conocemos una disciplina y todas juntas van creciendo como un árbol de la inteligencia, de las ciencias creativas. Pero si no se permite este tipo de libertad, el fracaso conduce a la depresión, y la depresión conduce a conductas neuróticas, psicópatas, admitidas y legalizadas por la sociedad, por la que los hijos ya no solo los entierran en lejos de ellos, sino que incluso cometen crímenes para quitarle las herencias. Esto es una sociedad ya de tipo criminal. Es en la que se legaliza el crimen, se legaliza el delito de corrupción, se legaliza malversación, se legaliza incluso intento de sedición. de una región contra toda la nación. Legalizar este tipo de delito debe conducir necesariamente a un estado de preguerra civil, porque tarde o temprano la ruina y la miseria es tanta que el pueblo se levanta. La devoción, por tanto, es lo que están atacando. Ha criado al niño, le pega la patada y lo echa de tu casa. Que se busque la vida. Y tú no tienes medios tampoco para soportarlo cuando sería todo el Estado, toda la nación, en conjunto la que hacemos que se distribuya la riqueza para que precisamente el padre pueda ayudar a sus hijos. Y el conjunto de todo pone a disposición de la nueva familia casa, financiada por todos, avalada por todos. No se trata de cambiar, se trata de hacer evolucionar el edificio social. Y las leyes que se dicten son las que hacen que incluso no solo se retracten, sino que se hagan abortar cualquier intento precisamente de revolución en este orden. Es decir, revolución siempre es un cambio de velocidad en el destino, sean coches, sea lo que quiera. Si lo aplicamos a la realidad histórica, es simplemente una aceleración de los acontecimientos cada vez mayor. Ya las revoluciones incluso se hacen en silencio, como en el mundo de la biomédica, de la astronomía, de la ingeniería cuántica, etc. Una civilización tiene que estar abierta, que el conocimiento de todos esté a disposición de todos en todas las áreas. Objeción. ¿Le comunicamos la tecnología militar a alguien que nos quiere destruir? Es decir, ¿no sería un intento si alguien se apodera de esa tecnología para romper todo el sistema? Y todos sabemos cuál es la realidad, cuál es la respuesta, la tenemos toda escrita. Solo puede haber un ejército formado por miembros de todas las naciones que esté al servicio de la paz y que responda directamente de un consejo mundial por la paz. Esa es la respuesta, todos lo sabemos. Pero ¿qué dice en la parte contraria? Que Satán se quiere apoderar del mundo. Se confunden de rey. Quien viene a combatir todo el mal es el rey Jesucristo. Y el rey hace la voluntad de Dios, su Padre. Y es que el reino de la tierra, es decir, el pueblo de la tierra, tenga el mismo sistema social que nace de su corona. Entonces hace lo mismo que el rey en el cielo, en su mundo, en el mundo de su Padre. Es el rey de todos los ejércitos, de todos los pueblos. Y todos los pueblos ponen a su disposición un ejército mundial. La tierra es el espejo en el que se debe realizar este acontecimiento, a fin de que todos los ejércitos que existan en el género humano, en la plenitud de las naciones, tengan un solo mandato: mantener la paz en toda la tierra. Es decir, en el momento que salte cualquier conato, tiene que saltar el ejército, estar preparado para detener cualquier conflicto. También existe un cuerpo político en el rey, que es que, conociendo los movimientos, después de tantas experiencias, también hayamos aprendido a hacer que cuando veamos salir la raíz, hacer que no produzca dictadores, genocidas, teócratas, hombres de un establishment que solo buscan su propio poder, y ese poder se basa en las riquezas, y todos están viviendo en las tinieblas, así en el miedo, a que no tienen ninguna idea de cómo se va a llegar al siglo XXII. Y el siglo XXII está simplemente 80 años de aquí. Así que no está tan lejos, llevamos viviendo muchos miles de años. Yo creo que se puede uno mirar un poco para adelante. Y ellos no tienen ni idea. Lo único que quieren es el remedio contra lo que no saben, es crear una dictadura mundial. Una alianza de civilizaciones en la que todos se rigen por unas leyes que hay que limarlas. Pero a las buenas, mientras más se las lime, mejor. Y hacer que las masas sean los rebaños. Y no hay más. No tienen ninguna idea más, en absoluto, sobre cómo edificar un sistema en el que toda la vida crezca, se reproduzca y protee. No tienen ni idea. Pero no tienen idea porque no quieren aplicar la respuesta que todos sabemos, que solamente, lo mismo en el ámbito de la justicia, debe haber un cuerpo de justicia universal, de tal forma que esté interconectada libremente para perseguir, es decir, para cazar, en principio, a todos aquellos que se dedican al negocio de la muerte, y segundo, que no vuelvan a crecer, es decir, como el que lleva un campo y lo labra para que no vuelva a salir más semilla mala en el futuro. Y siempre haya, por supuesto, los mecanismos activados para que en cualquier momento que salgan por donde quiera sean respondidos, principalmente, pacíficamente, para demostrarle que a dónde va y que eso se depende. Y por el medio de la palabra, quitarle la, digamos, a ese virus que se le ha detectado, tics hacia una tiranía, o a romper la unidad universal del reino del Hijo de Dios, del reino de Dios. Se entiende que eso es un delito. Entonces estamos caminando en el delito a nivel de todas las naciones, y esperar que no haya guerra aquí, que no haya que los intereses de los señores de la guerra, hablando así ya comúnmente, no sea el de mantener la paz y hacer que sea la guerra, es su business, es su negocio. Por lo tanto, no pueden hacer que, como hubo un tiempo en que se pensó que mientras más todas las naciones nos uniésemos rompiendo todas las fronteras, salíamos más libres. Eso pasaba en los años 70 del siglo pasado, se pensaba eso. Eso acabaron con ese sueño. Y aquí ellos tienen que acabar también con cualquier posibilidad de unidad de todas las naciones. Y mientras la predican por las espaldas, tienen todos los términos mediáticos para decirle que eso es Satán. Ya caímos una vez, hace miles de años, ante una mentira inmensa, que era que somos dioses. Y como dioses tenemos el poder de destruir a quien nos dé la gana. De acabar en la guerra a quien queramos. Y caímos. Y desde entonces estamos arrastrándonos en un campo de batalla. Desde la caída de aquel mundo bajo un diluvio, la reconstrucción luego en Mesopotamia, entre las Babilonias, Sumerias, Akkad, etc., y los imperios que se han sucedido desde entonces, tanto al extremo este como al oeste. Aquí la guerra es el virus maligno, es esa pandemia que no cesa nunca. Y cuando ya creíamos que todo estaba más o menos controlado, por lo menos en el silencio, porque las guerras se siguen sucediendo a niveles que no llegan a los más media de las naciones, que están controladas ya por los estados y se limitan simplemente a dar una ligera información de las muertes que suceden por ahí, pero nunca, o las tonterías. Ya también ocupan los periódicos y los más medios se dedican más al marujeo. ¿Cómo le va a interesar a estos señores de la guerra que la paz reine en todas las naciones? Y la paz en sí engendra libertad. Si todo el mundo es pacífico, nadie tiene miedo a la violencia de nadie. Y ser pacífico es natural en el ser humano. Si no, no hubiéramos llegado. No conquistamos a las especies matándolas cuando la revolución de oro del Neolítico, sino precisamente haciéndola partícipe de todo. Si no por la violencia, sino por la paz hacia ella. Porque ciertamente, entre los salvajes, el mundo salvaje aquel, encontrar a un ser en el que encuentras protección, eso era un mundo, eso era un paraíso, en el que todo era libre. Qué mundo más horroroso, ¿verdad? Y cayó el virus de alguien de querer ser un dios, no verse como un dios entre todos nosotros. ¿Qué significaba? Que cualquiera que no obedeciese su voluntad y no tuviese su voluntad por ley tenía que pagar las consecuencias, ¿no? Vimos ya, por ejemplo, en el caso de Caín Abel. Dios habla, nos lo ha mostrado en sus efectos para que hagamos que en una guerra civil, que es lo más cruel que existe, entendamos el resto. Que si un hermano mata a otro, ¿cómo se mataría entre los vecinos que no estuviesen ya conectados? O a los vecinos de los otros pueblos, la muerte. Bueno, no se puede ser tan cruel. Dios no nos hizo para ser fieras, sino como dice que nadie nos puso por imagen a sus hijos, que nosotros llamamos los ángeles, porque bajaban y subían del cielo y caminaban por la tierra. Ya lo vimos en el caso de Abraham. Tres muchachos. No había alas. Eran tres muchachos. Que la imagen del ser humano es la imagen de Dios. Esa imagen de Dios está en todos los pueblos, en todos los mundos que se crean. Todos somos humanos. Todos somos la imagen de nuestro creador. Y solo hay un creador. En el que vive el Padre y el Hijo. Dios. Se entenderá y se entiende que abandonar esta dimensión en la que nos movemos con el pensamiento y tenemos libertad para seguir creciendo, es decir, no es la inteligencia, ya no muere. La inteligencia sigue creciendo continuamente. En nosotros y en las generaciones que vienen, más y más y más y más, que es lo que se debe aspirar. Porque la virtud de la inteligencia es que sabe simplificar procesos muy complejos, en hacerlo en muy naturales. Es como la memoria, ¿no? La memoria al final tú qué haces, en los años te haces un resumen y siempre te buscas lo mejor y lo peor se queda atrás. Tampoco vas a estar continuamente, ¿no?, pensando en los porrazos que te metiste o alguien, las jugadas que alguien te hizo. No, la memoria lo que hace es simplificar para hacer que sea placentero el viaje por los años, dejando atrás lo malo y dándole fuerza a lo bueno, que eso es también tierra buena sobre la que se sigue creciendo nuevas memorias dignas de ser vividas por cada uno. Al fin y al cabo somos personas y cada uno vivimos una experiencia particularizada, pero igualmente compartimos unas raíces universales y divinas que nos hace ser lo que somos. Amamos el derecho, amamos la justicia, pero amamos también la verdad con todas nuestras fuerzas. Y la verdad es el rey, la verdad del rey. Jesucristo es la verdad de todos, no hay más. Cualquier discusión, oposición o cualquier duda que se pueda poner es simplemente la inteligencia, no le hace ni caso, es una semilla mala. No se trata de que yo me reprima, se trata de que yo conozco los efectos de su crecimiento y el fruto que puede traer. Y es un fruto que yo encuentro que es abominable, en el sentido de que no se lo deseo a nadie y tampoco deseármelo a mí, precisamente porque no me lo deseo a mí. Y yo sé que Dios no me lo desea, yo no se lo voy a desear a nadie lo malo. Yo no voy a dejar que ese fruto crezca en mí. Si la ley natural, si el hombre natural, la semejanza de Dios que hemos visto, se llama Jesucristo. O sea que el Hijo del Hombre. Y no se trata de ser perfecto como Él es. Se trata de serlo, pero sabemos también que es amarlo, es decir, amar esa personalidad que vive en nosotros. Y que nos da la seguridad absoluta de la vida eterna en el paraíso, quiere decir, en el paraíso. Hablamos no tanto, vamos, no, para nada, de lo que es el exterior, sino el paraíso interior, ¿no? Aquel que eres libre, que eres pacífico, que amas la justicia, que amas a la vida, a la tuya, a la de todos, adoras a tu Dios, tu creador. Y tienes libertad para ir donde quieras y hacer lo que quieras, sabiendo que tú nunca vas a hacer, que ya reconoces lo que es la semilla del mal y sabes, no crezca en ti. Esto es el paraíso interior. Pero ese paraíso interior no se consigue, dice, a través de ritos, sino que viene dado ya de la fe.